Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
¿Qué tal y saludos, hermanos y amigos? El tiempo ha corrido raudamente y ya nos encontramos en la antesala al cierre de este tercer trimestre del año, en el que estamos estudiando la significativa historia bíblica del éxodo del pueblo de Israel en su ruta a la tierra prometida de Canaán, que Dios prometió a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y así llegamos a la penúltima lección de este trimestre, la número 12. Y nos complace mucho su fiel y consecuente sintonía. Como de costumbre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe durante esta jornada semanal y que podamos ser espiritualmente edificados al estudiar la temática basada en aquel pedido de Moisés a Dios mientras se encontraba en el monte Sinaí en su presencia, cuando le pidió: te ruego que me muestres tu gloria. De primera instancia pareciera que Moisés estaba interesado en ver a Dios de manera física o concreta. Y en cuanto a cómo Dios se revela al ser humano en la Biblia, tenemos instancias donde Dios se revela al hombre de diferentes maneras, ya sea a través de una teofanía, o sea, una aparición de Dios con un despliegue de su gloria, o a veces tomando la forma de una persona, como fue el caso de Jacob allá en el río Peniel, y Josué cuando estaba en guerra como un comandante militar. Ahora bien, siendo que Dios es un ser espiritual, invisible al ojo humano, en su condescendencia, Él se nos muestra a través de diferentes medios. Y en este encuentro de Moisés en la presencia de Dios, también tenemos lo que se conoce como una teofonía, que significa un despliegue de sonido como un trueno o sonido de trompeta. De manera que ante la petición de Moisés, que es muy humana, Dios le indicó que como hombre pecador no podía verlo y continuar viviendo. Como dice el apóstol Juan, primeramente en su evangelio y en sus epístolas, en el capítulo 1, verso 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Y sí hay otras referencias bíblicas donde podemos corroborar esta misma verdad. Jesús mismo en Juan 6, en su conocido discurso de Él como el pan de vida, dice en el verso 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Muy bien, hermanos y amigos, estamos listos entonces para proceder con nuestro análisis introductorio de la lección número 12. Pero antes, reiteramos nuestro agradecimiento a los medios que nos permiten llegar ante ustedes, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, así como también a través de la página del Internet. En este momento, entonces, dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo te sientes ya en la antesala del cierre de este trimestre? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Damos gracias al Señor por el amor, el cuidado y la protección que nos ha prodigado a lo largo de todo este trimestre. Damos gracias al Señor por su bondad y su misericordia. También agradecemos a Dios la fidelidad de cada uno de ustedes en dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios. Qué bueno es saber que hermanos en todo el planeta dedican un tiempo especial para estudiar la santa palabra de Dios. Los acontecimientos recientes nos recuerdan que el tiempo del fin está cerca, que la venida de Jesús está a las puertas. Así que nos estamos preparando hoy más que nunca para ese evento glorioso. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Guíanos al abrir tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos entonces, hermanos y amigos, para comenzar con esta penúltima lección titulada Te ruego que me muestres tu gloria. Es indudable que Dios y Moisés llegaron a ser amigos íntimos. Pero por supuesto, esto no llegó de la noche a la mañana. Definitivamente que fue un proceso lento. Comenzó en sus primeros años de vida, cuando su madre, Jocabet, le hablaba del maravilloso Dios al que servían. Su amistad se reforzó en los varios encuentros que tuvieron en el monte Sinaí y así siguió creciendo hasta el día en el que Dios llamó a Moisés al descanso. Precisamente esta semana vamos a estudiar los capítulos 33 y 34 de Éxodo, donde encontramos ese momento especial que ejemplifica esa intensa relación entre Dios y Moisés. Y es en esta coyuntura donde el gran líder de Israel le hace la petición de que le muestre su gloria. Y ya de entrada podemos aprender, hermanos y amigos, que todos nosotros necesitamos crecer en nuestra experiencia personal con Dios. Así nos recomienda el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, verso 18, donde nos amonesta: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como bien lo indica el autor de esta lección, estamos diariamente en la Universidad de Dios, donde no hay graduación, sino un constante proceso de aprendizaje. Es por eso tan pertinente que esta semana estudiemos de qué manera Moisés fue creciendo en su experiencia con el Señor como resultado de conocer y seguir las instrucciones de nuestro Dios. Entonces, profesor Valera, analicemos este primer subtema titulado La tienda de reunión. Compañero, cuando leemos Éxodo 33, 7 al 11, ¿por qué Dios pidió a Moisés que hiciera la tienda de reunión?
Muy bien, Pastor Díaz. El pasaje nos muestra cómo Moisés levantó la tienda de reunión fuera del campamento. Allí se encontraba con Dios cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Las razones por las que Dios pidió que se hiciera este tabernáculo. En primer lugar, había que tener separación del pecado del pueblo. Después del pecado del becerro de oro, el campamento se había contaminado. La tienda, el tabernáculo, fue colocado fuera del campamento como un recordatorio visible de que el pueblo había quebrantado su comunión con Dios. También debía continuar siendo un lugar de encuentro personal con Dios. Dios quería un sitio específico donde Moisés y los que lo buscaran pudieran consultarlo. Era un espacio consagrado para esa revelación divina, para recibir dirección. También era una señal de mediación. Moisés, como mediador, iba a la tienda a interceder por Israel y a recibir instrucciones. Esto reforzaba la idea de que el acceso a Dios no es automático, sino depende de la mediación de uno, que para los creyentes es Jesucristo. La manifestación de la presencia de Dios, esa columna de nube, esa columna de fuego, estaba realmente mostrando la cercanía de Dios con Israel. Estaba escuchando, hablando. Para el pueblo era una evidencia tangible de que a pesar del pecado, Dios no los había abandonado. Dios pidió que este tabernáculo, este espacio consagrado, fuera de intercesión, dirección, y aún había la posibilidad de restauración en la relación de Dios con su pueblo a través de la mediación de Moisés. Por supuesto, Moisés era simplemente un tipo, un símbolo de lo que iba a ser Jesús, el verdadero mediador entre el pueblo de Dios y nuestro Dios.
Así es, profesor. Hermanos y amigos, es interesante la manera gradual en que Dios fue preparando a Moisés paso a paso para que por los próximos 39 años él fuera el guía humano como portavoz de Dios para con Israel. Cuando el pueblo afinaba su oído a las palabras de Moisés recibidas de Dios, le iba bien, pero tristemente, cuando se desviaba del consejo divino, pagaban con amargas consecuencias. Y en este pasaje de Éxodo 33, 7 al 11, tenemos una hermosa descripción de cómo Dios, antes de construir el santuario en propiedad, dirigió a Moisés para que estableciera lo que se conoce como la tienda del encuentro con Dios. Sí, esta narración nos dice mucho de cuán privilegiado fue Moisés de ser instruido directamente por Dios y cuán privilegiado fue el pueblo al contemplar con sus propios ojos la presencia de Dios entre ellos. Se nos dice aquí que Moisés tomó esa tienda de campaña o tienda del encuentro y la puso a cierta distancia fuera del campamento y la llamó la tienda del encuentro con Dios. Cuando alguien quería consultar al Señor, iba a la tienda, la cual estaba fuera del campamento, y cuando Moisés iba a la tienda, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia tienda de campaña, y así seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda mientras el Señor hablaba a Moisés. Sí, qué hermoso cuadro, porque continúa diciendo que cuando la gente veía que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda, cada uno se arrodillaba a la entrada de su propia tienda en actitud de adoración. ¡Cuán hermoso debió haber sido aquel espectáculo! Sí, Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo, y después Moisés regresaba al campamento. Pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del interior de aquella tienda. Profesor Valera, ¿de qué manera Dios preparaba a Moisés aún antes de llegar al Sinaí?
Muy bien, Pastor Díaz, la vida de Moisés es extraordinaria. Desde su nacimiento, Dios comenzó a prepararlo. Si miramos Éxodo 2, su nacimiento, su rescate. Faraón había ordenado matar a los niños hebreos, pero Dios le preservó la vida a Moisés. Fue criado en casa de su madre, quien le transmitió la fe en el Dios de Israel, y al mismo tiempo fue educado en la corte egipcia, recibiendo conocimiento, cultura y el liderazgo como un líder en la nación de Egipto. Dios lo estaba preparando con raíces espirituales y también con una formación como líder. Luego en Madián, como pastor, 40 años. Recordamos que después de matar al egipcio, Moisés huyó 40 años y fue pastor de ovejas. Allí aprendió paciencia, humildad, disciplina, cómo sobrevivir en el desierto. Esa etapa lo preparó para pastorear al pueblo de Israel en condiciones duras, en condiciones difíciles, en aquel terrible desierto. Luego Dios se le aparece en la zarza, Éxodo 3 y 4. Dios se le revela como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le muestra su poder, le muestra milagros, le dice que va a acompañarlo, así que lo está respaldando, lo está dotando de autoridad y confianza en Dios para poder llevar adelante aquel ministerio. Luego los enfrentamientos con Faraón fueron una terrible escuela. Dios fortaleció a Moisés con señales, maravillas. Él aprendió a depender de la palabra de Dios y no de su propia capacidad. Luego, cuando el pueblo es liberado y cruzan el Mar Rojo, Éxodo 14 y 15, Moisés experimentó que Dios es su salvador, su guía. El pueblo también vio que Dios estaba con Moisés. Y allá en el desierto, en Mará, en todos aquellos días difíciles, Dios estuvo preparando a Moisés para su liderazgo.
De acuerdo, compañero, gracias. En resumidas cuentas, entonces, podemos decir que, de acuerdo a la Biblia, Moisés fue un siervo fiel de Dios, un faro inextinguible en la oscuridad, un profeta modelo a la luz del cual habrían de ser medidos los demás. Sí, él fue un agente de cambio, aunque el pueblo no siempre siguiera sus indicaciones y sus palabras. Cuando lo hacían, prosperaban. Cuando lo obviaban, sufrían las consecuencias. Aplicándolo entonces a nosotros, esta historia excepcional de Moisés nos muestra lo que Dios puede hacer cuando le permitimos que nos transforme. Todos podemos recordar algún momento o experiencia con Dios en los que reconocimos la manera en que Él obró poderosamente en nuestra vida. Y bien, continuamos y ahora vamos a analizar un pedido muy especial que Moisés le hizo al Señor, probablemente impulsado por su deseo de que la presencia de Dios lo acompañara y lo guiara. Veamos lo que nos dice Éxodo 33, 12 al 17. Y leemos: Moisés le dijo al Señor: Mira, tú me pides que yo dirija a este pueblo, pero no me dices a quién vas a enviar conmigo. También dices que tienes mucha confianza en mí y que me he ganado tu favor. Pues si esto es así, hazme saber tus planes para que yo pueda tener confianza en ti, para que así puedas seguir contando con tu favor. Señor, ten en cuenta que este pueblo es tu pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Yo mismo te acompañaré y te haré descansar. Pero Moisés le respondió: Si tú mismo nos vas a acompañar, no nos hagas salir de aquí, porque si tú no nos acompañas, ¿de qué otra manera podrá saberse que tu pueblo y yo contamos con tu favor? Solo así, tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todos los otros pueblos de la tierra. Y el Señor le contesta a Moisés: Esto que has dicho, también lo voy a hacer, porque tengo confianza en ti y te has ganado mi favor, le afirmó el Señor. Hermanos y amigos, qué diálogo más hermoso este entre un simple mortal con el Todopoderoso Dios del universo. Notamos esa condescendencia de Dios al tratar con su criatura que, sintiéndose inseguro de dirigir a este pueblo, Dios le reafirmó su confianza de que no lo dejaría solo. Muy bien, profesor Valera, Al observar las experiencias de Moisés hasta ahora, vemos que él fue atraído a una relación más profunda e íntima con el Señor y así creció espiritualmente. ¿Cuáles fueron algunas de esas experiencias de Moisés que reafirmaron su fe y confianza en su Dios? Entre estas experiencias que observamos en Éxodo 19:3, versículo 20, como también Éxodo 20:21.
Muy bien, Pastor Díaz, estos episodios como Éxodo 19, Dios descendiendo sobre el monte Sinaí con truenos, relámpagos, fuego, sonido de trompeta, y Éxodo 20 dando los 10 mandamientos, son episodios decisivos en la vida de Moisés, porque marcaron el inicio de Israel como el pueblo del pacto. Ya no era una nación que había salido de Egipto, que habían sido esclavos. Ahora era el pueblo del pacto. Y mostraron la diferencia entre un pueblo que temía a la distancia y un líder que se acercaba confiadamente a la presencia de Dios. Cuando Dios se reveló claramente, como en el Sinaí, hubo un momento en la vida de los israelitas que percibieron a Dios de una manera poderosa. Sintieron su voz. Oyeron la respuesta magnífica de Dios, pero al aceptar el pacto y decir haremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos, pues tenían que seguir de cerca las ordenanzas, los mandamientos de Dios. Luego ellos se apartaron y llenaron el corazón de temor. Hubo momentos de lucha, momentos de duda, pero Dios llamó a Moisés a interceder y a confiar en él. Él fue llamado a ser el gran guiador de aquel pueblo. Hay momentos decisivos en la experiencia que Moisés tuvo con Dios y definitivamente ese encuentro cuando él pidió ver los atributos de Dios, cuáles eran las características que le mostrara esa gloria, era un momento particularmente cercano. Moisés había llegado a un lugar donde ningún ser humano había llegado, poder estar hablando cerca de Dios, el creador del cielo y de la tierra. Cualquier hombre habría perecido, pero Moisés tuvo aquella experiencia que cambió radicalmente su forma de ver el mundo.
Correcto, profesor. Hermanos y amigos, entonces podemos concluir que la relación entre Dios y Moisés se fue intensificando, incrementando gradualmente. Y así podemos listar unas 7 instancias en las que Moisés y Dios obraron juntos en la conducción del pueblo de Israel. Y así podemos concluir que su relación siguió creciendo cada día más. Por eso, de esto aprendemos a cómo relacionarnos con Dios cada día. Ahora bien, debemos aclarar que cuando la Biblia dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara, esto no implica que se vieran físicamente, sino que tenían un diálogo fluido, aunque Moisés nunca vio el rostro de Dios. De manera que, como dice el apóstol en Hebreos 3:5, Moisés, como siervo, fue fiel en toda la casa de Dios y su servicio consistió en ser testigo de las cosas que Dios había de decir. Otra vez entonces podemos afirmar que pocas personas en la historia de la salvación han tenido el privilegio que tuvo Moisés al caminar en la presencia de Dios y eventualmente después de pasar un tiempo en la tumba, Dios lo resucitó y lo llevó a vivir con él en su morada celestial. Por supuesto, la más grande revelación de Dios a la humanidad consistió en hacerse como uno de nosotros, o sea, cuando cumplió el gran misterio de la encarnación y que por la eternidad llevará a la par de su naturaleza divina la naturaleza humana. Y finalmente, profesor Valera, se nos pregunta a veces, ¿conoces a Dios o solo sabes acerca de él? Compañero, ¿cuál sería la diferencia crucial entre ambas cosas?
Muy bien, Pastor Díaz, esa pregunta toca el corazón de la fe, porque en la Biblia la diferencia de saber acerca de Dios y conocer a Dios es abismal. Saber acerca de Dios es tener conocimiento intelectual, información, datos, doctrinas, historias bíblicas, poder citar versículos, explicar teología, incluso ser un apologeta, defender la fe, pero todo puede quedarse solamente en un nivel intelectual. Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Hay que saber que Dios no implica solo conocimiento, sino una relación. Conocer a Dios es algo personal, es algo íntimo, es una relación transformadora. Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso implica un trato directo, una experiencia de amor, un encuentro con la gracia de Dios. Su guía en nuestra vida debe ser diaria. Jesús lo definió así. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios significa que nuestro carácter, que nuestras decisiones, que nuestra esperanza están moldeadas por Dios. Israel allí en el Sinaí vio los truenos, la nube, escuchó la voz, sabían quién era Dios, pero ellos prefirieron tener una relación distante. Moisés caminó hacia la nube, él quiso estar cerca, cara a cara. Es bien diferente conocer intelectualmente de Dios y tener una relación personal con Dios. Conocer a Dios cercanamente nos lleva a un encuentro transformador, a gozar el amor y a manifestar obediencia a los mandamientos de nuestro Dios.
Gracias, profesor, coincido contigo. No es lo mismo conocer acerca de Dios que conocerlo de manera personal. Hasta el mismo patriarca Job, aquel hombre que fue considerado varón perfecto y apartado del mal, después de pasar por su teodicea y mantenerse firme en el Dios que le dio la vida, cuando pudo comprender la manera como Dios obra en y a través de nosotros, expresó, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y ciertamente que él llegó a tener un conocimiento de Dios basado en su propia experiencia con él cada día. Ojalá y nosotros también podamos experimentar lo mismo. Y así, hermanos y amigos, de esta manera estamos cerrando con nuestro análisis introductorio de esta la lección número 12, la penúltima de este trimestre. Antes de separarnos, les invitamos para que estén con nosotros el resto de la semana para continuar ahondando en este importante tema de conocer a Dios de manera personal. Bien, y mañana martes continuaremos con el pedido específico de Moisés a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Les esperamos. Y ahora nos despedimos con la bendición del apóstol Pablo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.